Radio Ubrique. Deportes.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes en este viernes 22 de octubre, en el que vamos a tratar de abordar pues la previa más completa en lo que al mundo del deporte se refiere para este próximo fin de semana, un fin de semana en el que se celebra el Trail del Genal. En unos minutos estamos con Hilde Cózar, también la Cunelata Trail, que se desarrolla mañana sábado, una iniciativa pues solidaria, podríamos decir, ¿no?, al menos altruista, de recogida de residuos, de basura en las cunetas de nuestro entorno. También vamos a hablar de ello con Juan Barea. Pero antes, el fútbol senior, el Ubrique Unión Deportiva Senior A, que recibe este domingo a las 12:30 del mediodía al Recreativo Portuense. Un partido especial en el que el Ubrique quiere conseguir los 3 puntos, quiere dejarlos en casa, pero sobre todo quiere dedicárselos a José Antonio Gómez Angulo, quien fuera uno de los miembros más especiales de esta familia del fútbol y del deporte ubriqueño. Partido de homenaje a José Antonio Gómez Angulo, como decimos, este domingo a las 12:30, Ubrique Unión Deportiva Senior A, Recreativo Portuense. La previa nos contaba cómo llega el equipo ubriqueño el entrenador Miguel Domínguez.
Pues la semana, la verdad que hemos trabajado bastante bien, ¿no? Y veo al equipo con bastante ganas de revertir la situación y que llegue ya el domingo para intentar conseguir la victoria. Pues sí, ¿no? Vamos a recuperar ya esta semana, recuperamos a Montero, que nos tuvo, ¿no? Claro, también, ¿no? Así que vamos ya recuperando efectivo y tras una buena semana de entrenamiento, ¿no? Muy buena, lo que he visto, y sabiendo que el domingo son más que 3 puntos los que nos jugamos. Sí, es un equipo que si podemos batirlo, pues lo vamos a igualar a puntos en la clasificación, ¿no? Así que sabemos la importancia del partido y me estamos mentalizados para ello y con bastante ganas. Pues un partido que yo seguramente, como año anterior, te he dicho que sigue más o menos con el mismo equipo, ¿no? Un equipo que querrá un partido lento, ¿no? Que no haya que pasen muchas cosas en el partido y esperando su oportunidad, ¿no? Así que estamos preparados para el domingo. Era hora ya de hacértelo, ¿no? Y la verdad que mejor momento que el domingo y poder dedicar la victoria, ¿no? Una vez que pase toda la emoción de Nato que tenemos preparado, pues debemos de centrarnos en lo verdaderamente importante, que son los 3 puntos.
Y el señor B, pues adelanta su compromiso liguero de este fin de semana frente al Espera, también en casa. Doble compromiso, dos partidos senior aquí en Ubrique, este mañana sábado a partir de la 1:15 del mediodía. En el Antonio Barbadillo, Ubrique Senior B, Espera, club de fútbol, los de Mario Casillas, que quieren conseguir la tercera victoria en casa, 3-3, después de las dos triunfos conseguidos en las 2 jornadas en las que han actuado como locales. Se les resiste, eso sí, la victoria como visitante a un equipo, como decimos, dirigido por Mario Casillas, que nos contaba esto en la previa.
Después del empate del otro día, hemos estado trabajando una semana y nuestra idea es que en el Barbadillo se vayan los menos puntos posibles y sobre todo que disfrutemos y que hagamos disfrutar, porque mañana creo que es un día importante, un día bonito y pues sí, pues mañana hay que hacer un buen encuentro y hay que disfrutar, hay que tener los puntos en casa. Pues la verdad es que no tengo mucha información de ello, tengo un equipo bandizo un poco rocoso, un poco mezclado a lo que estamos encontrándonos, un equipo que juega muy directo y ya sabes, en casa tan fuerte, fuera están algo más débiles, pero bueno. Aquí ya sabemos que el mayor rival que tenemos somos nosotros mismos y es lo que tenemos que tener en cuenta. Sí, cuando metemos nuestro fútbol, metemos nuestras ideas y hacemos lo que entrenamos y lo que sabemos, es cuando disfrutamos todos, la grada, disfrutan los jugadores, nosotros en especial, o yo en especial, y Manolo, y la verdad que sí, pues hacer nuestro fútbol y disfrutar y que está un bonito día. Prácticamente sigo con las mismas bajas, creo que depende, hoy veré cómo evoluciona Gago, a ver si lo puedo ya meter, porque es un jugador muy importante, lo menos para el cuerpo técnico, es alguien muy importante y para el equipo, y yo espero ya poder recuperarlo y ya haciendo hora de que tenga lo que se merece, porque trabaja como un campeón, es un tío súper competente y creo que se merece ya que las lecciones le respeten. Sí, es súper importante ahora estos partidos, son los primeros 7-8 partidos, 9 es importante para saber a qué vamos a optar o qué vamos a pelear. Por eso te digo que lo que estamos hablando es clave. Ahora mismo hay que puntuar lo máximo posible, estar harto en la tabla, porque después a mitad, final de temporada, es bonito estar arriba y ver que hay objetivo importante de la temporada, ¿sabes?
Fuera del fútbol, el foco mediático va a estar en el Genal, donde se celebra, si me permiten la expresión, la hermana pequeña de la Ultra Trail, Gran Vuelta Valle del Genal, y de esas 100 millas que llegarán el fin de semana del 6 de noviembre. Este fin de semana llega el Trail del Genal, concretamente aproximadamente mañana sábado a eso de las 9 de la mañana, en torno a 400 participantes van a tomar la salida en Benalauría. Por delante, pues casi 52 kilómetros y un desnivel acumulado de 2.700 metros. Todo un reto en una prueba que después de la pandemia, después de ese incendio que azotó a gran parte del valle, pues vuelve con más fuerza, con más ilusión que nunca. Y una organización que encabeza el ubriqueño Ildefonso Cózar, que es con quien vamos a pasar los próximos minutos hablando de todo ello. Ilde Cózar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, eso te iba a preguntar yo, ¿cómo andamos por ahí?
Pues ahora de carrera de un lado a otro, ¿verdad? Corremos más que los que vienen el sábado a correr.
Que sí, ¿no? Entre balizamiento y todas las gestiones que lleva a cabo, ¿no? Todo esto.
Entre reparto, balizamiento, pues los últimos papeles que hay que tener en orden para el día de la prueba, en fin, ahora son todo prisas y nervios, pero vamos, bien. Parece que lo llevamos, que no hemos perdido mucha práctica con este parón de la pandemia.
Oye, parón de la pandemia, incendio de este verano en esa zona. Lo de este fin de semana es especial, es emotivo. ¿Cómo es, Hilde?
Pues eso, yo iba a ser no sé, como una liberación en muchos sentidos por eso, porque ya no solo para la gente del valle, para nosotros como organización, el haber pasado la pandemia, el incendio que también nos tuvo ahí un poco acorralado, es algo que ya de estos años atrás, cada año parece que hemos tenido algo que nos amenazaba, el año de las inundaciones, en fin. Y creo que eso, que ahora que eso, pues la meteorología esta tarde está perfecta para correr, el recorrido del trail está ya más que limpio y preparado, y creo que eso va a ser una liberación de ver que volvemos otra vez a la actividad en este sentido, más a la parte lúdica y a disfrutar del valle y olvidarnos un poco de todos los problemas que había de aquí para atrás.
Uh-huh. Oye, el incendio, ¿ha afectado a parte del recorrido? Me refiero tanto al del trail como al que vais a tener el 6 de noviembre.
Al del trail no, al del trail afecta a nivel paisajístico, porque es verdad que, como yo lo llamo, es una cicatriz que nos ha quedado ahí enfrente, y justo cuando estemos bordeando la parte más alta del recorrido, pues tendremos enfrente toda la parte que se ha quemado del Genal, y esa es la afección que tiene el trail. En cuanto al ultra y a las 100 millas, sí, ahí en ese caso, las 100 millas hemos tenido que modificarla, todo lo que es el primer tramo de las 100 millas, lo que complementa a la gran vuelta, y ya no podemos salir desde Estepona, por lo que hemos hecho un primer bucle dentro del valle que después une con la gran vuelta. Y dentro de la gran vuelta hemos modificado lo que sería el primer tramo desde Jubrique hasta Jardón, porque también pasaba por un cortafuego, quien ha corrido la prueba lo recordará, que ese cortafuego se lo llevó por delante el incendio. Entonces ahora lo rodeamos y volvemos al recorrido de la primera edición que va por el perímetro del incendio, y aunque lo mismo, aunque tengamos vistas al incendio, realmente no entramos en la zona afectada.
Uh-huh. ¿Ha peligrado? Entonces, no ha peligrado mucho, por lo que me dicen, ¿no? Digo, porque desde aquí pues sí que podríamos pensar, pues nada, pues este año otra vez sin gran vuelta a Valle del Genal, pero por lo que veo no ha peligrado mucho, ¿no? El de la celebración, ¿o sí?
Sí, bueno, a día de hoy el incendio está activo todavía. No está controlado, pero no se ha extinguido.
Claro,
entonces,
en la superficie, por debajo, ¿no?
Claro, nuestra esperanza es que de aquí a la prueba, que quedan todavía un par de semanas, y bueno, y entiendo que estarán a punto de controlarlo, ya tengamos tranquilidad en ese sentido. Pero a día de hoy, con el incendio sin darlo por extinguido, no sabemos si a última hora puede haber alguna notificación de que no se puede celebrar un evento en las proximidades a un incendio que, aunque esté controlado, está vivo, digamos, todavía.
Uh-huh. Oye, ¿qué modificaciones? Ya nos centramos en este mismo fin de semana. ¿Qué modificaciones habéis incluido? Ya no motivados por incendio, por pandemia. Ya es claro, sí, motivado por incendio, por pandemia, o novedades que hayáis querido introducir.
Pues para este año, el trail, el recorrido es el que teníamos planteado desde hace 2 años, desde antes de la pandemia, y recorrerá la parte media del Genal. Volvemos más a un recorrido más genuino del Genal, como muy rompepiernas, con sub y baja continuo, con desniveles muy, con mucho porcentaje, y aunque tengamos una pequeña parte técnica, no es tan técnico y tan pedregoso como el último, como el de Cartagena. Uh-huh. Y eso, lo recortamos, se ha quedado en 51 kilómetros largo, casi 52, porque hemos hecho ahí un recorte para aprovechar una vereda que hemos recuperado en la llegada a Benarrabá, y eso, creemos que es de los más duros y de los más bonitos que podremos en la modalidad de trail que podremos tener.
Pese a todo lo que ha pasado, Hilde, está bonito el Genal.
Está bonito siempre. Yo, aunque se hubiese quemado entero, está bonito. El entorno es inigualable y al final la naturaleza te sorprende también. Hay tramos en la proximidad del incendio en la que han salido setas en lo quemado que se ven desde bajo el carril, y estás viendo, al estar todo tan negro, pues ver las setas salir. Y eso, dentro de la desgracia, de la catástrofe y demás, siempre que mire las cosas con cariño, las ves bonitas. Así que en nuestro caso, esté como esté, lo vemos bonito y esperamos que los visitantes también.
Oye, esa cicatriz a la que hacía referencia es para hacernos reflexionar. Los 400 participantes, todos los visitantes y aficionados que se den cita este fin de semana allí, organización, os va a servir para eso, esa cicatriz, como decías, ¿no?
Claro, yo entiendo que eso, que independientemente de que sea un incendio, creo que lo que debe de servir es para que veamos realmente el riesgo que corre el entorno rural. Aunque haya muchas políticas de despoblamiento, de apoyo al entorno rural y demás, el entorno rural lo que necesita es vida. Y si no es vida permanente porque vengas a vivir a un pueblo, lo que necesita es actividad y que se mueva la gente y que se sienta, digamos, querido e integrado en la sociedad. Que el mundo no gire solamente alrededor de las grandes urbes, de las ciudades y demás. Aquí hay muchas carreteras pequeñas que si no hay visitantes los fines de semana, pues se van cerrando de vegetación. Hay muchos caminos y muchos carriles que si los fines de semana no pasan ciclistas o pasa gente haciendo senderismo, se terminan cerrando y al final eso es, no es una manera de apagar el incendio como se habla de llamar, pero es una manera de darle vida a un entorno y esto es como el cuerpo. Si te cuidas, comes bien, haces deporte y demás, pues las enfermedades te atacan menos, pues el entorno rural es igual. Si le damos vida, nos movemos por él y le damos cariño, pues probablemente le ataquen menos enfermedades como los incendios o como cualquier otra cosas excesivas, así que esperamos que el incendio y la prueba sirva para eso, para mostrar un poco que en esta ocasión pues también está en nuestras manos aportar algo y que el entorno rural necesita que lo tengamos presente día a día, que no hace falta venirse a vivir a un pueblo, pero sí por lo menos visitarlo y mantenerlo en la mente.
Oye, el de la última en torno al incendio, que quiero hablar también, evidentemente, mira que estamos echando en falta las típicas preguntas, ¿no? De horarios y demás, pero la última en cuanto al incendio, ¿sigue haciendo falta ayuda a la gente del Genal y en caso afirmativo, cómo se puede ayudar?
Mira, pues han creado una plataforma, creo que desde el ayuntamiento, los dos pueblos más afectados por el incendio en el Valle han sido Genalguacil y Jubrique, y se hizo una plataforma vecinal con los ayuntamientos que se llama Los Otros Fuegos. Y a través de esa plataforma están canalizando las ayudas y demás. Nosotros desde la Gran Vuelta nos planteamos hacer una acción de ayuda, sobre todo a los pequeños propietarios, que quizás sean los que más van a tardar en ver las ayudas públicas y demás para recuperar su finca. Pero nos hemos dado cuenta que al final abrir las opciones de ayuda lo que va a hacer es debilitar la recuperación. Entonces lo que estamos enfocando a todo el mundo es a que se pongan en contacto con esta plataforma que ya os digo, está gestionada a través de los dos ayuntamientos, por lo que es algo serio con un respaldo, y ellos están gestionando la ayuda tanto para el entorno público como para los pequeños propietarios y productores de castaña que se han visto más afectados.
Pues nos quedamos con esa pequeña plataforma. Y ahora sí, ya nos metemos en el plano puramente deportivo. 400 inscritos, Hilde, ¿porque la situación de pandemia y las medidas y tal así lo requieren o porque eso es el máximo que teníais previsto?
No, ese es el máximo que teníamos previsto. En nuestro caso, la limitación, cuando estábamos en plena vuelta a la normalidad, sí que nos pasábamos todavía un poco. Pero ya sabéis que la Gran Vuelta, por la infraestructura de los pueblos y demás, tampoco nos arriesgamos a convocar a muchos más participantes y desde que arrancamos antes de la pandemia eran 400 corredores los que teníamos estimados en Benalauría y lo hemos mantenido así.
Pues 400 participantes que van a tomar la salida, ¿cuándo?
Pues tomarán la salida el sábado a las 9 de la mañana.
Mañana sábado a las 9
de la mañana. Y eso, y el que más tranquilo vaya, llegará a las 9 de la noche. Después de las 9 ya vamos a buscarlo donde esté.
¿Y el primero en torno a qué hora?
El primero lo esperamos en 6 horas y cuarto, más o menos, creemos que estará en meta la cabeza de carrera. Después lo que pasa es que tanto para menos o para más, la hoy en día yo lo digo ya, a nivel de organizador no me arriesgo a poner tiempo de carrera porque aparece alguien que no conoces, que no esperabas y que le quita media hora o 40 minutos al tiempo que te habías estimado. O el día se tuerce y un tramo que no parecía que iba a atascar mucho a la gente, pues resulta que cabeza de carrera ha ido dándose palos unos a otros y ahí se atascan y pierden 20 minutos sobre el tiempo. Uh-huh. Así que yo creo que estará en torno a eso, a 6 horas y cuarto más o menos. Sí. Pero lo mismo resulta que los tenemos a las 2 y media de la tarde en meta o nos dan las 4.
O sea que esperamos a los primeros para comer, ¿no?
Sí, yo creo que los primeros para el cafelito, porque...
Oye, y en cuanto a, claro, evidentemente, a los que no esperan, no lo podemos tener en cuenta ahora, pero a los que sí esperamos, ¿a quién esperamos sobre esas horas? ¿Qué nombres, qué grandes nombres se van a dar cita este fin de semana allí?
Pues mira, está Ángel Asino, que es el último ganador junto con Ignacio Heredia de Trade en Cartagena. Está Fran Acosta, que también hizo podium el año pasado. Estarán Daniel Moreno, que ha hecho podium este año en la prueba de 100 kilómetros en pista. Estará Amador Perea, que viene de Morón, que también es un corredor que suele estar en podium. Tenemos en torno a una docena de corredores internacionales, digamos, extranjeros, que no conocemos, que no sabemos si alguno de ellos, pues resulta que es alguien que tiene posibilidades de podium también. Y después lo que te digo, yo creo que después de la pandemia ha aparecido gente que ha descubierto los deportes de montaña y de la naturaleza y se ha venido arriba y está peleando por los podiums. Por ejemplo, Quique, un compañero del club de aquí del Valle del Genal, que también participa y lleva 3 carreras y las 3 con podium. Así que dentro de los conocidos son eso, pero puede aparecer cualquiera seguro.
Uh-huh. Oye, y el conocer el terreno, el ser de la zona también que le da un plus, ¿no?
Claro, aparte de eso, de conocerlo, porque ya es verdad que después de 8 años la mayoría de los corredores que vienen han tenido contacto con el valle y saben más o menos la dinámica de las carreras. Correr en casa, como siempre, pues un plus de motivación que en los momentos más jodidos pues te ayuda a tirar adelante. Entiendo eso, que Quique en ese punto, por ejemplo, pues tendrá un plus también ahí.
Uh-huh. Oye, de los nuestros, de los ubriqueños, por ejemplo, sí sé que va Diego Reina, creo que también va Noé Barea, que está inscrita en la femenina, corrígeme si me equivoco, ¿y quién más vamos a tener? ¿Sabes de alguno más?
Pues mira, creo que venía, conté creo que era en torno a una veintena de corredores. Lo que sí que ya tengo un lío de nombres en la cabeza de más es eso, que Noelia venía porque sí que casi como en la familia, entonces cada vez que veo el nombre se me queda clavado. Pero eso, no sabría decirte ahora porque como he estado mirando tanto relevos como ultra y trail, ahora no sé decirte quién va a estar en una y quién va a estar en otra. Uh-huh. Pero eso, para el trail en torno a una veintena de ubriqueños los que tenemos.
Uh-huh. Y el lío gordo viene el primer fin de semana de noviembre y este es un poco más asequible para vosotros o cómo estáis a nivel organizativo, cómo habéis estado.
No, prácticamente es igual. Lo que pasa es que son dinámicas de carrera muy diferentes, porque el trail es todo mucho más acelerado, se condensa todo en 12 horas y es pues todo más prisa, se acumula más gente en el pueblo, que al final es casi lo que nos pone a nosotros más alerta, porque mientras está la gente corriendo en el monte, más o menos sí que teniendo la estructura de carrera organizada no tiene mucho problema. Lo malo es cuando llega al pueblo o a uno de los pueblos y se agrupa más gente, ahí es donde empezamos a tener que estar más pendiente. Y en el caso del trail pasa eso, que en meta se acumula mucha más gente, el tema de servicio y demás hay que tenerlo mucho más agilizado, y eso en ese sentido es mucho más rápido y más intenso que el ultra. Después el ultra lo que pasa es algo muy cansado, son 40 horas de carrera que para nosotros son pues casi 60 horas de trabajo ininterrumpido, mucha más gente en carrera, mucho más espacio que cubrir, pero eso, ya te digo, teniéndolo más o menos coordinado, hasta ahora no hemos tenido todas las ediciones bajo control y bien, lo que pasa es que es diferente a lo del trail. El trail lo que nos pone es acelerado, después ya nos relajamos un poco y cogemos fuerza para eso, para la maratón de la vuelta.
Oye, porque estabais oxidados entre comillas, digo, la pandemia os ha hecho un poco, os ha frenado un poquito, o cuando os habéis puesto, os habéis reactivado, veíais que estaba todo más o menos rodado de otros años.
nos hemos mantenido más o menos activos porque teníamos el proyecto del General 365 que lo pusimos ahí en marcha durante la pandemia, y esto lo que te, lo que nos ha devuelto es más el contacto con la gente, digamos, la, lo que la gente te reclama y te tenga activo, que durante la pandemia, pues como no nos podíamos mover mucho y demás, pues era todo mucho más relajado. Y ahora desde hace un par de, desde hace un mes y medio más o menos, ya es el correo continuamente funcionando, el WhatsApp, la página web, actualizar. Entonces esa parte sí que la teníamos un poco más, más olvidada y nos tiene a tope. Ahora mismo esta semana, pues casi todos los que nos han escrito del Ultra y de Relevo estarán esperando respuesta porque es que no nos ha dado la vida ya a contestar más con el trail y demás. Y esa es la parte que teníamos, no nos acordábamos que cuando llegaba esta fecha se apelotonaba todo en un mes, ¿no?
Uh-huh. Es que, por ejemplo, vosotros las balizas sí que las mantenéis durante todo el año porque son una especie de pivote, ¿no? De tronco de madera, ¿no? Y eso sí que os facilita mucho, ¿no, Hilde?
No, pero esa, ese balizado lo ponemos para el General 365, pero nosotros desde ayer estamos balizando los 52 kilómetros del trail. Ajá. Y la semana que viene empezamos a balizar los 170 de las 100 millas con balizas que a las que le grapamos el reflectante cada año nosotros, que se hacen, hay que ponerlas y quitarlas, por ejemplo, parte del recorrido del trail se desbaliza el domingo y se, esas balizas se aprovechan para otro tramo de las 100 millas. En fin, que lo que es la señalización la hacemos como una carrera que no que no tiene señalización permanente. Uh-huh. Lo que pasa es que eso, contamos con el apoyo de que en un momento dado, si por lo que sea un tramo, un animal se coma las balizas o por lo que sea se pierden balizas, los cruces están marcados con estas estacas. Ajá. Pero aún así el balizado es de una prueba normal igualmente.
Uh-huh. Y me queda preguntarte, por seguimiento y demás en redes sociales, ¿y vamos a poder seguir la carrera en vivo?
Así es, este año en el trail también tenemos seguimiento en tiempo real y todos los participantes que quieran llevar el móvil, obviamente, porque en el caso del trail es con su teléfono móvil, llevan una aplicación de seguimiento en tiempo real y de clasificación en carrera, que se llama el Buga Tracker, perdón. Uh-huh. Y ahí con el número de dorsal de participantes entramos en la app y vemos por dónde va, o si queremos ver la carrera en general, pues igualmente te metes y seleccionas los corredores que quieras ver y te aparecen tanto en la app como en nuestra página web.
Uh-huh. Bueno, pues eso también, información de interés para los visitantes, unos visitantes que, bueno, sobre todo se van a concentrar en Benalauría, ¿no? Inicio y meta de este trail, ¿no, Hilde?
Eso es, este año el trail se queda muy muy arropado, digamos, porque Benalauría está justo en el centro de la circular. Entonces tenemos Atajate, que sería un extremo, está relativamente cerca, como unos 10 kilómetros más o menos, y Benarrabá, que sería el otro extremo, igualmente está como a unos 15. Entonces, en otras ocasiones que hay que cruzar el valle, por ejemplo, si hubiese que ir a Jubrí, que tienes que bajar al río y demás, este año está todo muy recogido y para los acompañantes, pues, creo que va a haber menos trayectos de carretera que ya sabemos que aunque nos estemos acostumbrados a las curvas, al final, sobre todo para los pequeños, es un tormento el tener que estar en el coche por estas carreteras de montaña y demás. Este año el trail por lo menos será un poco más relajado en ese sentido.
Bueno, pues como los participantes ya saben todo lo que tienen que saber, o así lo entiendo, la penúltima, Hilde, ¿alguna recomendación, algún consejo, alguna información para estos acompañantes?
Pues para los acompañantes yo lo que les aconsejo es que no, digamos, que se olviden de la salida, porque Benalauría es un pueblo que tiene complicado el aparcar abajo en el pueblo. Hay que aparcar en una zona como a 4 kilómetros más o menos del pueblo, que se llama Los Hoyos, es un instituto de enseñanza secundaria compartido con los pueblos, y tendrían que aparcar ahí, venir a la salida y después volver al coche para ir a ver a su corredor. Entonces lo que aconsejo yo para los acompañantes es que no vean la salida, que bueno, aunque sea una, te pierdes uno de los momentos clave de la prueba, pero para seguir a tu corredor te merece la pena más irte directamente al primer pueblo o al segundo, esperarlo allí, después volver y sí esperarlo en meta, que en meta se vaya todo mucho más relajado y sí que puedes dejar el coche y ya no tienes la prisa de tener que ir corriendo a cogerlo para alcanzar al corredor. Uh-huh. Entonces, ese es el consejo que le damos. Después ya cada uno, pues, que se lo plantee como quiera, pero la única pega que tiene para nosotros este año el trail es ese, que hay que hacer el desplazamiento en el coche, y si ves la salida, probablemente no, al primer pueblo ya te digo casi seguro que no llegas. Uh-huh. Al segundo sí, porque ya tienes un margen más de tiempo.
Uh-huh. Y la última para ti, para que añadas lo que se nos haya quedado atrás, lo que yo no te haya preguntado, Hilde.
Pues nada, yo esto que estamos trabajando a tope porque salga todo mejor que antes de la pandemia, que estamos muy ilusionados y contentos con que ya parezca que vamos volviendo a la normalidad y eso, pedirle a la gente que venga que eso, que estamos llegando a la normalidad pero que no estamos en la normalidad total. Que intentemos ser un poco prudentes de las primeras veces que vamos a, por lo menos por aquí, que vamos a aglutinar tanta gente en un evento después de la pandemia y demás, y eso, aunque estemos relajados, pero que siempre seamos conscientes de que la situación todavía está ahí, que tenemos que mantener ciertas normas y cuidarnos a nosotros y a los demás.
El Trail del Genal, como decimos, con salida mañana en Benalauría a las 9 de la mañana, la vuelta prevista para los primeros clasificados en torno a las 2 y media, las 3 de la tarde, por delante 52 kilómetros, casi 52 kilómetros de distancia, unos 2.700 metros de desnivel acumulado y muchas ganas de volver ya a esa normalidad. Esto es un pasito más. Hilde Cózar, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, por atender nuestra llamada y mucha suerte para este fin de semana.
Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Y antes de concluir, pues vamos con esa cita que ya adelantábamos. Creo recordar, el pasado miércoles, por ejemplo, estuvimos hablando de ella en el espacio del Cafelito. También hemos colgado en redes sociales y había algunos oyentes que nos preguntaban pues que cómo se podía participar. ¿En qué? Pues en esa iniciativa impulsada por el Club Alcornocaliza Trail en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique y la empresa Mancomunada Básica, y que les va a llevar a una hacer la denominada como bautizada como Cunelata Ultra Trail. Ya vemos que la del Genal no es la única trail de este fin de semana. Cunelata Ultra Trail que se va a llevar a cabo con la ayuda de tres coches, un grupo de amigos al que se puede unir todo aquel que lo desee, pues recorrerá andando un total de 140 kilómetros con un desnivel positivo de 2.500 metros, eso sí, al tiempo que recogen la basura tirada en las cunetas de nuestro entorno. Juan Barea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Bueno, esto, como se suele decir, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿o cómo es esto? ¿Cómo surge todo esto?
Sí, hombre, a ver, a lo largo de mi vida vas viendo la evolución que han seguido llevando las cunetas, ¿no? Y yo practico ciclismo desde los 14, 15 años, hace ya más de 30, y la verdad que es descorazonador, ¿no? Ahora cuando, por ejemplo, hay una carretera que es preciosa, que es muy tranquila, que va desde la Perdí hasta, desde la Mesa de Ardín hasta la Perdí. Y es paradójico, ¿no? Porque está toda la cuneta llena de lata. Es una carretera que es muy poco frecuentada por coches, y yo suelo ir por ahí con la bicicleta con los niños, y es un poco indignante que los niños normalicen ese hecho de encontrarse las cunetas tan sucias, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que había que hacer algo. Yo no soy ni ecologista, ni humanista, ni nada. Yo lo que creo es que vivimos en un mundo global, y si alguien hace algo mal, pues para recuperar ese equilibrio, pues tenemos que ponernos las pilas, porque si de nosotros bajamos los brazos, pues entonces apague, vámonos, ¿no? Uh-huh.
Hay una frase muy reveladora en todo esto que dice: no creo que sean muchos los que las tiran, pero sí pocos los que tiran muchas.
Sí, porque sinceramente, nada más en mi calle todos los días hay un paquete de tabaco, y no creo que sea una persona distinta, sino que es el mismo el que lo tira. Si no hubiera barrenderos, pues habría 250 paquetes de tabaco en la calle. No es que haya 250 personas que tiran el tabaco, sino que solo hay uno que la tira, pero es todos los días lo que lo tiene como norma y como costumbre. Claro. Y luego también, Rubén, comentarte que, a ver, que yo lo único que hago es organizar a un grupo de amigos y de personas afines que están conciencia y que nada, que la idea ha surgido por todos, porque yo estoy seguro de que cada uno de nosotros, sin ser visible, lo hace, porque mi amigo Juan Lubenega, cada vez que llega a los fines de semana al pantano, se recoge los restos de litrona y se calla, no tiene resonancia. Cuando te encuentras por la calle y ves a cualquier zagalillo de 14, 15 años que tiene una lata, se lo recriminas, pero luego se lo recriminas con la boca pequeña, porque no sabes quién puede venir detrás, claro, a defender su loable actitud, ¿no? Entonces, la verdad que muchas veces no sabemos ante qué nos exponemos. Uh-huh. Y la verdad que, hombre, lo que no me gustaría es que se normalizase y que se contagiase. Luego, por otro lado, también algo que tenemos que tener muy en cuenta es que nuestras cunetas hablan de nosotros, pero al igual que nuestras cunetas hablan de nosotros, y como queremos fomentar el turismo, también habla de nosotros el trato que tenemos con los camareros, el trato con los policías, todo habla de nosotros. Yo soy una persona que viajo mucho y voy a donde me encuentro a gusto. Y esto entra dentro de mis castings. Uh-huh. La limpieza, la simpatía de la gente, todas esas cosas pues forman parte de mis elecciones a la hora de ir a un sitio u otro. Uh-huh. Entonces, la verdad que cuando vienes bajando de la gasolinera y te encuentras la cuneta, todo eso, una guarrería, pues la verdad que deja un poco que desear. Uh-huh. Y es verdad que organizándonos como nos organizamos, que somos ahora mismo estamos 25 personas y cada uno hace 5 kilómetros, pues llegaremos a obtener la cifra que nos pretendíamos, que ahora mismo vamos por 125 kilómetros. Nos faltan unos 15 por completar, pero estoy seguro de que más de uno se va a animar.
Pues eso es lo que te quería comentar. Decía yo al principio que comentábamos esta iniciativa el miércoles en el espacio del Cafelito, porque es que es un tema muy recurrente de ese espacio de debate, y lo que tú decías, sí, que esta difusión que le damos no es para encumbrar a Juan Barea sino que para darle difusión, porque al colgarlo en redes sociales, aparte de que nos parece pues una magnífica iniciativa, al colgarlo en las redes sociales ha habido quien ha preguntado, oye, ¿cómo se puede participar? ¿Cómo se puede colaborar? Pues por eso te pregunto, Juan, ¿cómo va a desarrollarse la actividad en el día de mañana y cómo puede participar aquel que esté interesado?
Pues, hombre, para tenerlo previamente organizado, pues lo suyo sería que me mande un WhatsApp a mi teléfono al 661-619-942. Lo digo sobre todo para organizarnos, porque eso sí que soy un poquito meticuloso a la hora de organizar, sobre todo para que luego el tiempo sea efectivo y eficaz. Entonces, ya cada persona tiene su sitio, pero hay algunas cunetas que nos quedan por limpiar, y luego, bueno, no te digo nada de sitios que sé dónde te encuentras porquería, y sitios también que llaman la atención porque son los más idílicos, ¿sabes? Ayer estaba intentando echar una foto para participar en el concurso de Ocuri, y en un auténtico mirador ahí por la calera había más de 50 litronas, ¿sabes? Digo yo que el hombre que se las beba o la mujer que se las beba no le producirá ninguna incomodidad, porque está mirando hacia adelante, pero no mira hacia atrás cuando se va, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que son pequeños gestos que deberíamos de ir tomando como algo, no sé, casi placentero, porque lo haces te sientes bien. Y luego, por otro lado también, Rubén, las latas llevan en la cuneta años y años, que no es de ahora. Entonces, a partir de el sábado ya veremos qué nuevos guarros tenemos, ¿sabes? Pero ya empezaremos una nueva jerarquía, porque nos vamos a encontrar lata desde oxidada hasta muy reciente. Y ahora ya, cuando quede todo limpio, pues empezamos de nuevo. Uh-huh. Y luego, por otro lado, también eso, ¿no? La normalización. Si yo estoy un estercolero, casi sería normal que yo tirara un papel al suelo. Entonces, si tú te encuentras una cuneta llena de lata, pues que haya otra más tampoco te produce ningún malestar. Entonces la tira. Entonces es otra de las cosas por las que las cunetas deberían de estar limpias.
Uh-huh. Oye, y en cuanto a la manera de proceder, porque claro, yo leo Ultra Trail, leo 140 kilómetros y me echo a temblar, o definitivamente digo, mira, no voy. Entiendo que no es el trail del Genal lo que vamos a correr.
No. Además, nos distribuimos por pareja y cada pareja hace unos 5 kilómetros en un sentido y en otro de cuneta, es decir, como máximo 10. Y ya está. Lo de Cunelato te trae un poco de...
Sí, claro.
no sé, hay un espíritu en los trails de higiene medioambiental. Ojalá se llevasen pues los que andan en coche, que tan fácil es tirar una lata por la ventana, o los que van en moto, los que van en bici, que cada vez son menos y es de alabar, ¿no? Pero que está claro que hace muchísimo tiempo había muchas cacas de perro en Ubrique, y al final se han ido acorralando a los que les vean hacer caca de perro en el pueblo, o a las que la hacen, o a las que infringen la norma, y yo creo que cada vez hay menos. Pues en este sentido también debemos de acorralar a los que lo hacen, ¿no? Y que cada vez se sientan más minoritarios.
Uh-huh. Porque al final, bueno, que sientan lo que están haciendo, que es que están haciendo un mal para todos, ¿no? Y que se sientan, que puedan sentirse así. Pues Juan, 8 de la mañana, ya nos has explicado que para el que quiera participar, quiera formar parte de todo esto, pues se puede poner contigo, en contacto contigo. Nosotros a quien preguntaba a redes sociales, pues le trasladamos ese mensaje también. Y no sé si quieres añadir algo más a todo esto, Juan.
Nada, agradecer a los amigos y a la gente implicada y también agradecer a las personas que lo hacen en silencio, que el otro día iba yo bajando por la variante y venía una mujer con un saco recogiendo, y estas cosas no tienen visibilidad, pero sí que hace mucho, porque incluso cuando hemos ido a limpiar varias cuevas ahí en la zona de la Era, hemos visto que los vecinos de los alrededores se han echado las manos a la cabeza con todo lo que hemos sacado, y que luego... cuando han tenido que bajarse un par de botellas o llenado incluso una bolsa, no han tenido ningún miramiento. Entonces es como si se hubiera creado la costumbre de que aunque no hayamos sido nosotros, se puede limpiar, ¿sabes? Claro. Y dejar un sitio cómodo y para estar, que no sé la gente cómo busca sitios cómodos para dejarlos luego como los deja, ¿sabes? Uh-huh. Eso es lo incomprensible. Así. Pero bueno, esa es la sociedad en la que vivimos y lo que no podemos hacer es bajar los brazos ante ellos.
Al final, el que lo hace mal hace más ruido que el que lo hace bien, que pasa un poco más desapercibido. Juan, te iba a decir que bueno, que el jueves hablamos de todo esto, de cómo ha ido, pero lo que no sé si decirte, que tengas mucho éxito, y si el éxito es que recojáis mucho, que recojáis poco.
Hombre, el éxito sería que todo quedase limpio dando un paseo y luego ir a desayunar a cualquier sitio de Ubrique. Pero es verdad que, según mi análisis, hay sitios en los que un kilómetro puede llevar un par de horas a dos personas, ¿sabes? Uh-huh. Hay bastante suciedad y bastante acumulación de residuos. Uh-huh. Entonces, ya tengo experiencia de haber limpiado algunos kilómetros en esa carretera que nombré al principio, y me ocurrió algo anecdótico, y era que... conforme iba recogiendo, iba dejando las bolsas para luego recogerlas en el coche, las dejaba en la cuneta. Sí. Y pasó un hombre con el coche.
¿Y se la llevó?
Y me recriminó que yo iba dejando bolsas, porque además me decía que eran mías, porque eran todas del mismo color. Y le expliqué, le digo, no, es que yo voy recogiendo las latas. El hombre era oriundo de allí y no daba crédito. Pensaba que era más lógico que yo fuese tirando las bolsas. Ya ves tú que yo iba con el carro y con los dos niños. Y él veía más lógico que yo fuese tirando las bolsas a que yo fuese recogiéndolas, ¿sabes? Entonces, quizás también haya que...
esa es la mentalidad que tenemos.
Hacer este gesto para modificar la mentalidad de las personas.
Pues Juan Marea, lo dicho, que tengáis mucho éxito y hablamos el jueves, ¿vale?
Gracias, Rubén.
Un abrazo. Y hasta aquí, pues todo lo que ha dado de sí este tiempo de deporte. Por cierto, de mañana María Ángel Espino Melli juega frente a Suecia en el país escandinavo, el tercero de los partidos, de los tres partidos que tenía previsto la selección española de fútbol sala femenina dentro de ese pre-europeo. Se venció el otro día a Eslovaquia por 12-2, se venció ayer a Italia por 2-0. Si mañana vence la selección dirigida por Claudia Pons, estará en la fase final del europeo. Intentaremos estar la próxima semana con María Ángel Espino, con Melli, para que nos cuente pues todo lo que ha dado de sí este pre-europeo. Lo dicho, gracias por estar ahí, mucha suerte a todos los clubes deportistas ubriqueños para este fin de semana, y hasta el lunes, que pasen un feliz fin de semana.